Porque...
Vamos a preguntárselo precisamente a quien es experto en yihadismo y también en defensa, no en vano, es coronel, diplomado de Estado Mayor, es don Pedro Baños. Mi coronel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, me alegro de saludarle, Pedro. Estamos diciendo, estamos preparados para... la gran duda es... No si habrá una nueva ocasión, sino dónde será esa nueva ocasión. ¿Somos nosotros objetivo de los mismos que han atentado en París? ¿Cómo podemos defendernos? Si a todo eso es capaz usted de responderme en una sola respuesta, le doy un premio, porque en fin, le he preguntado una tesis, prácticamente.
Pues la respuesta más breve es que efectivamente estamos preparados, disponemos de unas magníficas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de unos fantásticos servicios de inteligencia, y es cierto que un atentado puede ocurrir en cualquier momento, pero hay que pensar que el porcentaje de yihadistas que tenemos en España es 10 veces inferior al que existe en Francia con respecto a su población, y 20 veces inferior al que existe en Bélgica. Quiere decir que somos el país, junto con Italia, más seguro dentro de la Unión Europea en este sentido, y por supuesto, tenemos enemigos, pero no tenemos enemigos tan viscerales como puedan tener otros países, por todo lo que significa que ellos han sido colonia en Siria, ha sido la metrópoli en Siria. Y por otro lado, nosotros como españoles, como España, somos un país probablemente el más querido en general en todo el mundo, por todas las religiones, por todos los grupos étnicos, con diferencia con respecto a otros países de Europa que no tienen precisamente el mismo predicamento en muchísimos escenarios del mundo.
Yo le he escuchado algo que tengo interés en que me lo matice, me lo explique. Usted sostiene que lo que ha ocurrido aquí en París no es más que el reflejo de la debilidad del Estado Islámico. ¿Por qué sostiene que si el Estado Islámico se sintiera fuerte no habría matado a 130 personas?
Mire, el terrorismo se puede emplear de dos maneras. En paralelo con operaciones convencionales, que se ha empleado así a lo largo de la historia, o como recurso cuando no se tiene capacidad precisamente para batirse con garantías de éxito en operaciones convencionales. Ahora mismo el Estado Islámico estaba siendo batido claramente en Irak por operaciones conjuntas de los Peshmerga y de los Yazidis, apoyados por los bombardeos de la coalición, de esta integrada por 60 países y liderada por Estados Unidos. Y en el caso concreto de Siria, estaba también siendo batido de modo muy fuerte por el YPG y el YPJ, los ejércitos de los kurdos sirios, igualmente apoyados también por la coalición. Significa que estaban batiendo en retirada prácticamente por primera vez, simultáneamente también con una fuerte presión por el sur por parte de las milicias chiitas, tanto las milicias chiitas pro-iraníes en Irak como por el Hezbollah en Siria. Quiere decir que por primera vez estaban en una situación de desventaja y de retirada. Ha sido precisamente una forma de volver a llamar la atención con la finalidad muy clara de que, por un lado, las fuerzas occidentales abandonen este escenario mediante la presión a la población para que, a su vez, esta población presione a sus dirigentes para que adopten decisiones que a ellos les favorezcan. Y, por otro lado, no solamente eso, sino también para intentar volver a reclutar el más yihadistas de todo el mundo, porque mira, a pesar de todo lo que se diga, el llamamiento a la yihad global ha sido un absoluto fracaso. Si tenemos en cuenta que en el mundo existen unos 1.600 millones de musulmanes que hayan ido a combatir en las filas del Estado Islámico, pongamos 20.000, además cuando principalmente son de los países del entorno, de Arabia Saudí, de Túnez, de Marruecos, de Jordania, yo le puedo decir que es un fracaso, como lo fue en su momento el llamamiento a la yihad global que se hizo en Bosnia, o incluso en su momento el Imperio Otomano, que siempre ha sido un fracaso.
¿Qué tardarían los ejércitos de la OTAN si tomaran esa decisión en arrasar literalmente todo el ejército o todo el Estado Islámico o todo lo que sean esos?
Desde el punto de vista estrictamente militar, menos de una semana. Mire, estamos hablando de un ejército, por así llamarlo, con combatientes con una instrucción muy variada, en algunos casos muy deficiente. Estamos hablando de personas que con un mínimo de conocimientos directamente se les manda al frente. Estamos hablando de un ejército sin ningún medio aéreo ni ningún tipo de defensa aérea de media y alta cota, Y eso cualquiera que entienda desde el punto de vista de estrategia militar sabe que es un enemigo fácilmente batible por los medios modernos. Ya no estamos hablando de emplear ni siquiera, por supuesto, armamento nuclear, estamos hablando simplemente de armamento convencional, con dos divisiones acorazadas, fuerzas especiales, artillería, por supuesto con todo tipo de los apoyos logísticos. Como le digo, no sería un enemigo en absoluto, pero hay que hacer también un hincapié en una cosa muy importante. El ejército, el Estado Islámico, está refugiado en ciudades. Quiere decir que se apoya en las poblaciones como escudos humanos, y obviamente un tipo de operación de esta naturaleza no se puede llevar a cabo porque se produciría un gran drama humanitario. Además, también hay que tener en cuenta que no es un ejército uniformado, fácilmente identificable, con lo cual eso también dificulta la operación. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un escenario absolutamente llano, de quizá de las zonas más llanas del mundo, se cuenta en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, una zona, el resto desértico, donde hacer un seguimiento, una vigilancia, hoy en día con los medios aéreos actuales, tanto aviones tripulados como no tripulados, y por supuesto los satélites, se le puede seguir al milímetro y saber exactamente cuáles son las circunstancias en las que se desarrolla este Estado Islámico. Como digo, desde el punto de vista militar, sería absolutamente, estrictamente militar, sería absolutamente sencillo, pero hoy en día se da una circunstancia paradójica que probablemente no ha existido a lo largo de la historia, que es que los ejércitos no tienen la posibilidad de emplear toda la capacidad militar que tienen a su disposición. Eso ya sucedió en Afganistán, claramente se vio, porque precisamente hoy en día hay una presión popular mundial que impide que se produzcan matanzas indiscriminadas, que se produzcan bajas de los civiles, y por lo tanto en las operaciones militares hay que ser extremadamente prudente para que no se produzcan este tipo de bajas colaterales.
Otra cuestión, le paso el micrófono a mis compañeros. ¿Por qué sostiene que detrás del Estado Islámico están los servicios de inteligencia turcos, además de países del Golfo?
Es fruto de una entrevista que me hicieron. Todos los analistas coinciden es que por donde se ha nutrido el Estado Islámico ha sido a través de Turquía. Mire, pero no lo digo yo. Recientemente, en la pasada cumbre del 30 de septiembre en Naciones Unidas, para hablar más de un centenar de países precisamente sobre el Estado Islámico, tanto la resolución final como las declaraciones del presidente Obama decían que uno de los objetivos prioritarios era cortar, sellar completamente la frontera entre Siria y Turquía, y decía con dos objetivos. Primero, para que le dejaran de llegar recursos y para que le dejaran de entrar el más combatientes. Significa que, como aquí muchas autoridades europeas decían, que es que los combatientes entraban a través de Turquía. Y no solamente eso, mira, hay muchos más datos. Recientemente, hace un mes, las milicias chiitas en Bagdad secuestraron a 18 trabajadores turcos y lo dijeron claramente, que era con la finalidad de presionar a Turquía para que le dejara de apoyar al Estado Islámico. Quiere decir que, además, no solamente eso, donde nace de verdad con fuerza, se inician las operaciones de combate más importantes dentro de Siria por parte del Estado Islámico, es en la zona norte de Alepo, en la frontera con Turquía. Además, hay que tener en cuenta que esa frontera con Turquía, que estamos hablando de 822 kilómetros, pero en la inmensa mayoría está controlada por los kurdos. Y los kurdos, en la parte kurda de frontera con Turquía, esa sí que se ha sellado. Se ha impedido que le lleguen combatientes por parte de Turquía a los kurdos. Pero casualmente, entre esos 250-300 kilómetros que han quedado disponibles para el Estado Islámico, son los que parecen que ha sido el gran coladero, como estamos viendo, tanto para que le llegaran todo tipo de recursos como por otro lado, el combatientes. Como digo, yo por supuesto no voy a afirmar que ningún servicio de inteligencia, ningún país claramente le haya apoyado, pero sí hay indicadores claros que por lo menos dejan este tema en duda.
¿Qué pregunta queríais hacer?
Yo quería... estoy totalmente de acuerdo con él en algunas cosas, por ejemplo, en lo de la policía española y su eficacia, y también en que Turquía ha tenido un papel ambiguo en la lucha contra el ISIS, totalmente ambiguo. Hay otras cosas en las que estoy menos de acuerdo. El hecho de que España sea un país apreciado en el mundo no impidió Atocha, pasó Atocha, y el hecho de que en España haya un número de musulmanes muy inferior a Francia, no significa que entre ellos no haya los suficientes para que el caldo de cultivo aumente y nos pudieran dar un susto. De esto podría hablar más el Ministerio del Interior. En Inglaterra, la población extranjera es mucho más fuerte los asiáticos, los indios, etcétera, etcétera, y sin embargo la policía británica este año ya ha desmontado 6 operaciones en las que iba a haber un atentado. Y por último,
aquí se desmontaron 5.
Y se han desmontado 5. A lo mejor menos aparatosos que el de París, pero aunque fueran la cuarta parte de mortíferos, sería terrible.
Bueno, aquí me refiero a París. Aquí en París también
Y en España seguro que se habrá también desmontado alguno la policía. Ya hemos oído indicios de que ha habido. Pero en fin, vamos al tema final. El ISIS, yo no estoy seguro de que esté siendo claramente derrotado. Está siendo claramente contenido. Y por otra parte, aunque efectivamente lleva toda la razón el coronel en que si nos pusiéramos sobre el terreno esto duraba muy poco tiempo, porque puede ser 20.000, 30.000, aunque sean 60.000, esto duraba muy poco tiempo. La cuestión clave es que primero la forma de abordar el tema, hay una división clara entre las potencias que tienen que luchar contra esto. Y segundo, e importantísimo, hasta ahora nadie de Occidente quiere mandar botas sobre el terreno. Nadie de Occidente quiere mandar soldados a luchar a cara abierta con el ISIS. Quieren que sea por aviación, y por aviación no se acaba con el tema. Nadie en Burdeos, ni en Valencia, ni en Milán, ni Liverpool dice, bueno, sí, pues que mi hijo o mi sobrino o mi hijado o el novio de mi hija vaya a luchar sobre terreno. Hasta ayer nadie quería. Y así es difícil cargarse al ISIS.
Pues,
¿cómo cree, coronel, que va a reaccionar Francia? Ayer bombardeó Raqqa, mandó un raid de cazas. Digamos que es un poco el derecho a la represalia inmediata para la opinión pública. Pero ¿cree que va a incrementar su presión militar en Siria la llamada o intuida alianza con Rusia que algunos pregonan para atacar concretamente el territorio islámico en Siria, territorio del ISIS en Siria?
Yo desde el primer momento el análisis que hice fue, primero, que Francia no iba a abandonar el escenario sirio, porque entre otras cosas sería dar la razón, ponerse de rodillas delante de los terroristas. Lo segundo es que inmediatamente iba a lanzar algún tipo de acción, aunque fuera casi simbólica, porque mire, los ataques que ha habido hasta ahora mismo, están hablando de 20 bombardeos, cuando estamos hablando que la coalición lleva más de 7.000 salidas aéreas. Con lo cual, tampoco parece ser que simplemente ha afectado a un campo de entrenamiento, a algunas pequeñas instalaciones, casi más bien es simbólico. Yo creo que va a continuar en esta línea. A pesar de que existe un gran apoyo mayoritario por parte de la población francesa del poner estas botas sobre el terreno que se comentaba previamente, Francia no lo va a hacer, porque significaría también dejarse llevar por el objetivo que persiguen estos terroristas, que es porque una vez que se pongan botas sobre el terreno, inmediatamente lo que van a decir es que ya están de nuevo los cruzados en suelo musulmán, y eso también tendría un efecto llamada para nuevos combatientes. No lo va a hacer. Y también es cierto que cabe la posibilidad, ojalá, de que haya una coordinación con Rusia, pero esa coordinación con Rusia llevaría a algo que en principio Francia se opone, que es a la consolidación, por lo menos a corto plazo, del régimen al-Assad. Pero mire, esa consolidación del régimen al-Assad, como digo, por lo menos a corto plazo, probablemente no más allá del próximo verano, cada vez está más en la línea de pensamiento de la inmensa mayoría de los países implicados, que son muchos, en este escenario tremendamente internacionalizado, empezando por la propia Arabia Saudí, que también todo el mundo intenta buscar ya una solución, por lo menos que ponga freno a este drama humanitario.
¿Y qué papel ha tenido, a su juicio, en la consolidación, no en el crecimiento, pero sí en el auge y la consolidación del Estado Islámico, la retirada de básicamente Estados Unidos y de las demás fuerzas del territorio ocupado de Irak?
Estamos hablando del relacionado con la invasión del año 2003.
Sí, claro, es decir, la retirada de los últimos años de las tropas que ordenara por Obama y bueno, y el resto de los aliados que se han ido retirando poco a poco. ¿Usted cree que eso ha tenido, que esa decisión de repliegue ha tenido algún tipo de influencia en el auge del Estado Islámico y en su colonización del terreno inmediata?
Bien, mire, vamos a poner los puntos sobre las is. Un tipo de organización como el Estado Islámico solamente nace, se desarrolla y se expansiona basado en dos pilares. El primero es con apoyo externo, apoyo internacional. Y el segundo con un amplio apoyo de la población interna. Hay que distinguir el Estado Islámico de Irak del Estado Islámico de Siria. El Estado Islámico actual, no nos remontemos ahora ya a Zarqawi, a la Al-Qaeda en Irak, surge en el 2013. Y surge en el 2013 en Siria con un propósito perfectamente definido, que era que dado que las fuerzas rebeldes no eran capaces de deponer a Al-Assad, había que buscar otra fuerza mucho más brutal para que sí que fuera capaz de luchar de modo efectivo para acabar con este régimen de Al-Assad. Pero eso estamos hablando de Siria, que es en donde el Estado Islámico es un elemento externo. Eso como reflejo del éxito que estaba teniendo en Siria, los suníes iraquíes son los que reclaman a ese Estado Islámico que entren en Irak para que ellos recuperen el estatus, por hacerlo muy simple, que habían tenido en la época de Saddam Hussein, y que habían perdido completamente todos sus privilegios, y en algunos casos no los privilegios, sino prácticamente su vida, al instaurar un régimen básicamente chiita en Bagdad. Con lo cual estamos hablando que el problema del Estado Islámico en Siria es relativamente sencillo de resolver en comparación con el Estado Islámico en Irak. Porque en Irak estamos hablando que tiene un sustento entre la población suní, que es el 40% de la población iraquí, que es enorme. Con lo cual, efectivamente, acabaríamos desde el punto de vista militar con lo que es las fuerzas del Estado Islámico. Pero con el concepto del Estado Islámico, al menos en Irak, van a ser mucho más complejo.
Ahora volvemos, si os parece, Antonio, porque son 56, las 8, las 7 en Canarias.